Sociales peligrosos.
Música.
Historia.
Y política.
Desde la calle.
Directamente a sus hogares.
Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería.
Hey, ¿qué pasa, sociales peligrosos? Soy Juan Calavera de San Peseste, la sangre hirviendo. A escuchar buena música para siempre. ¡Buen ruido!
Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes de Sociales Peligrosos. Una noche más con los perros rabiosos. Hoy les tenemos una entrega especial. La grandiosa, diosa y rediosa Siuxi Siux y sus Banshees. Bueno, esta es una de las bandas que teníamos una en deuda, no solo con nuestro público, sino con nosotros mismos, porque más de una banda de las que hemos tenido acá en el programa se afilian o expresan su fanatismo hasta hacia esta diosa de la música de los 80. Es una de las grandes duras, bien duras de la música contemporánea. También es una influencia estética dentro de toda la movida artística de los años 80. No solo es música, no solo es arte, es una leyenda, es casi que la dualidad femenina de los 80. Se expresaría, en mi opinión, como David Bowie en su faceta masculina y Siuxi Siux en su faceta femenina, y creería que entre esos dos hacen la génesis de la música moderna. Entonces, más allá que un contexto político-social, hoy vamos a empezar con un contexto plenamente artístico. Hoy la mesa de trabajo solamente vamos a tener a Harry y al profe, porque Dianita, como es muy 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 juiciosa, ella está haciendo su tesis doctoral, entonces pues no le queda tiempo para estas estupideces, que son mínimas a comparación de lo que realmente importa, que es la carrera de Dianita, ¿no? Pues
esos doctoraditos que te pueden hacer.
Sí, quien la manda a ponerse a hacer un doctorado ahí todo chimbo, todo pecueco, ¿no? Pero entonces hoy la mesa de trabajo sí va a ser netamente masculina, pero vamos a estar hablando de una de las diosas de la música, Susan Janet Valion, alias Siuxi Siux.
Eso, yo voy a empezar por ahí. Digamos, yo jodo mucho también a mis estudiantes cuando los pongo a leer alguna pendejada, porque nunca estudian el autor de las copias o de lo que estén leyendo, y Andrés apunta de una vez al nombre original de Siuxi Siux, que es Susan Janet Valion, que nació en Southwark, al sureste de Londres, un lugar icónico de la escena contracultural inglesa. Acuérdense de todas estas bandas que han surgido allá, de estos barrios obreros industriales en algún momento, y que pues tuvo también como una vida en algún momento como azarosa, ¿no? Andrés dice que es la reina, la diosa, yo la calificaría incluso por su mismo nombre artístico, como ese espíritu gritón de las mujeres de los 80, y yo creo que esos azares que tuvo en la vida por haber nacido en una familia pues de clase obrera y todo esto, adquirió una enfermedad a los 14 años que, pues, cuentan las anécdotas y en sus entrevistas, que realmente cuando sobrevivió a esa enfermedad, que era una colitis ulcerosa, Ahora pues les voy a quedar debiendo qué mierdas es eso porque no tengo la más mínima idea. Perdí el premédico cuando lo intenté hacer. No, mentira, nunca hice premédico. Pero
cuando... Se lo hizo preso pleitero y ese sí lo pasó.
Para sobredosis.
Pasó con honores. No te pasó la carrera. Ya le entregaron el doctorado en
sopletero. El premédico.
Y cuando Siuxi sobrevive a esto, pues va a declarar que después de la enfermedad se reconoció como en su anatomía y en su corporeidad y ya su cuerpo femenino no tuvo ningún misterio para ella. Y yo creo que eso pues marca la puesta en escena de esta mujer y la confianza que tenía ahí montada cuando en algún momento toda la onda, o por lo menos la mayoría, era masculina, y ella tenía la capacidad pues de ser una front girl ahí y de influenciar a toda la gente que influenció, que ahorita pues obviamente los vamos a mencionar. Creo que sí, también como dijo el Ramírez, es un programa que teníamos pendiente, ahorita lo tenemos muy pendiente, además porque vamos a ver cómo pronuncia Harry, pero sí, bienvenidos a esta recocha.
¡Ah, mamá!
De sábado.
Alias los Banchams.
Sí. Bienvenidos a este disparate.
No, perros, qué chimba, la verdad, poderle hacer un programa a, como dice Ramírez, realmente a una diosa, a alguien que, no sé, es como si lo hubieran puesto los dioses del Olimpo en un momento histórico de la música y todo lo que gira alrededor de ella parece una puta casualidad, pero pues ya viéndolo desde una perspectiva después de muchos años, pues no parece tan casual, ¿no? Siuxi, para comenzar, y que pues de pronto nuestros oyentes lo tengan presente, ya entra en toda esta movida de la música porque era parte de un grupo de degenerados y de pronto de un parche que siempre siguió a los Sex Pistols, que eran los seguidores que ustedes veían en los videos, que siempre había un parche de gente que tenía unas pintas re raras, peinados re locos, que también ayudó mediáticamente a que los Sex Pistols fueran muy famosos. Y el estallido de los Sex Pistols en 1977 sucede debido, por puras casualidades, que pasó por un incidente en un programa de televisión donde era uno de esos programas de televisión inglesa, así que pasaban en horario estelar los fines de semana, que era como ver, no sé, acá algún programa de algún presentador, yo José Gabriel o alguna mierda de esas en su época. Es este tipo de programas donde invitan a los Sex Pistols, estaban en su pleno auge, no habían llegado tan al estrellato en Inglaterra ni habían tenido tanto furor. Y pues ellos siempre iban con su séquito de degenerados a todas partes y pues en este caso no faltó que los llevaran. Y el presentador en un punto piropea a Siuxi, le dice como que después del programa pues que se fueran los dos a salir y a pasarla chévere. Pues en ese caso Siuxi llega y le dice como que no sueñes, pequeño idiota, o algo así, le dice como bien grosero. Y pues se descargan en groserías todos los integrantes de Sex Pistols hacia el man, y al día siguiente salen los periódicos que ellos se pelean con un presentador, y mediáticamente es el momento donde los Sex Pistols se vuelven más famosos en Inglaterra. Casualidades de la vida, ¿no? Que en este caso, por el piropo que le echan a Siuxi en este programa, es que los Sex Pistols explotan literalmente en las listas de compras de discos, porque pues mediáticamente se vuelve una banda que realmente se vuelve un icono, porque nunca ningún artista ni ninguna banda había tratado mal a un presentador en televisión de la manera en que ellos lo hacen. Empezando por eso y la manera tan despectiva como los manes hacen, porque en el programa los manes hasta se paran y se van y dejan al man hablando solo y el programa queda como ahí, a la deriva. Y pues estos programas en esa época eran grabados en vivo, así sin nada, mejor dicho, como saliera. Entonces, ya después sucede un hecho también bien histórico, y es que hacen un concierto, que es el, ¿cómo era que se llamaba, Ramírez? que se me va el nombre de la, el nombre del
el
concierto.
El Festival Punk en The 100 Club. Pues es ese. Que hay que aclarar que también, digamos, antes de entrar en materia, a mí me gustaría decir algo con respecto a Siouxsie. Este grupo es tan grande que hay que explicar muchas cosas antes de explicar el grupo como tal, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Punk era una revista, pues era como un intento de revista, era como, ¿cómo se llama eso? Como una campaña de expectativa de una revista. Entonces, por allá en el 75, le empezaron a decir Punk a un montón de expresiones juveniles. Y realmente uno de los fotógrafos icónicos en Estados Unidos le puso punk al punk, ¿cierto? Pero eso venía siendo una revista. Entonces el festival de punk en Inglaterra en ese momento se refiere como a ese concepto de punk. Entonces en ese momento ser punk era tener su propia propuesta, ¿cierto? Entonces si bien era muy punk lo que estaba haciendo Siouxsie and the Banshees, también era muy punk lo que estaba haciendo, no sé, Plasmatics, The Addicts, Toy Dolls, que era más o menos como montar un personaje. De eso se trataba el performance en la música, ¿no? Entonces era, primero, quitar las barreras entre el público y el artista. El artista ya no está en un escenario arriba, o en lo posible no, como no está tan alejado del público. Se rompe eso, se crea un personaje. Y pues se hace desde el rock and roll, así como Talking Heads se puede decir que era muy punk, se puede hablar de Siouxsie como también pertenecientes a este movimiento, ¿no? Entonces ustedes cuando va a buscar Siouxsie en Wikipedia o en lo que sea, le sale que es como la mamá del post-punk, ¿cierto? El post-punk es una palabra, una categoría que se crea por ahí después de los años 2000. Entonces, todo lo que categorizan al post-punk en su momento, pues los artistas no se consideran como post-punks o algo así. Era más sí, bien claro, un concepto pues posterior, ¿cierto? A lo que pasó. El concepto de post-punk se refiere más como a una categoría musical, a un género musical, ¿cierto? Más que a un proceso, no sé, cultural o social. Entonces, Siouxsie, para aclararle a los oyentes, es lo más punk, de lo primerito del punk, pero lo categorizan como post-punk debido a sus sonidos. Es mucho más afín una banda como Joy Division, como The Cure y como Siouxsie musicalmente. Pues es bien diferente a algo que es como Sex Pistols o como Exploited, pero realmente pertenecen al mismo movimiento punk y más por el sonido se caracterizan como post-punk.
Sí, además que es algo que es bien clave de lo que nos dice Ramírez, es que ella hace parte de todo ese movimiento primario del punk, de la primera oleada británica de grandes bandas, de Sex Pistols, de Clash. Realmente ella hace parte de toda esa movida y de los titinos originales de Panini que pues realmente son los que empiezan a llevar ese camino hacia lo que definiríamos o bueno encontraríamos después como toda la línea que iban a seguir el resto de bandas, porque pues Ramírez habla de bandas como The Addicts, The Exploited, Toy Dolls, pero toda esta terminación de una segunda generación de punk que lo definiríamos después como el UK 82. En cambio, pues esta nena sí fue parte de ese parche inicial. Y
es más comparable como con The Am, ¿no? Con Iggy Pop.
Sí, con The Am y de Iggy Pop. Ella entra dentro de esa categoría de las raíces del punk. Es bien, bien, bien interesante el tema musical, porque es que esta vieja pues rompe todo lo que se está haciendo musicalmente en ese momento, ¿no? Yo creo que por eso ya la catalogan dentro del post-punk y también dentro de la línea del New Wave, porque pues hay que entenderlo que, como bien aclara Ramírez, en ese momento los críticos musicales definían a todo lo que no estuviera dentro de un lineamiento musical, dentro del heavy metal o el rock, de todas estas vertientes más conocidas lo catalogarían como New Wave y más adelante como post-punk, pero realmente creo que esta nena crea un género musical de la nada y lo crea de una manera que pues la pone al nivel de ser como esa imagen femenina mundialmente al estilo y muy comparable al David Bowie femenino, como lo decía ahorita Ramírez. Es algo
porque
que
pille que ni tan de la nada, porque usted pilla que, digamos, a principios de los 70, todo este, ¿cómo se llama? Este movimiento, como el movimiento del glam y todo este, del glam rock, no el sí. Poison y todo esto posterior, pues viene a influenciar mucho el sonido de Siux, o sea, no solamente David Bowie, sino pues Roxy Music, hasta, yo me atrevería a decir que hasta Sweet.
Ahí me iba a volver un poquitico a lo que Andrés menciona del 100 Club, porque digamos que esa catalogación después como el post-punk y el new wave también vendría por la estética que empezaron ellos a usar en sus presentaciones y que tenían desde antes con el Burnley Contingent, que eran pues los fans estos de Sex Pistols. Porque no era realmente así como punk del momento, sino que tenía como una diferenciación de pronto. Y podríamos de pronto arriesgar acá a catalogarlo o a decir que pudo venir de esa inspiración que tiene Siouxsie, cuando antes era solo Siouxsie and the Banshees, que coge el nombre de Banshees desde la película de Vincent Price, Cry of the Banshees, y entonces empieza a meter como toda esta estética serie B, gótica, horror, el maquillaje como básico. Y se convierte pues en esa estética y se convierte ella especialmente en algo tan importante que en esa presentación del 100 Club la va a ver Viv Albertine, la vocalista de Slits, que es otra banda también de chicas, y pues va a decir como nada, apareció ahí y tomó el control del escenario y volcó a todo el mundo, se dio garra, no me acuerdo de ninguna otra banda, sino solamente de Siouxsie and the Banshees, y me inspiró para los Slits, y realmente le abrió, no solamente a la música en los ritmos que estamos hablando, sino le abrió el camino al género femenino dentro de la escena y dentro de la cultura, dentro de la contracultura de ese momento.
Sí, y es.
Y no solo por ser chica, ¿no? Sino también por ser poetisa, o sea, Siouxsie and the Banshees recoge una tradición literaria dentro de, no sé cómo decirlo eso, como el ser inglés, lo que alguna vez hablamos en el programa de Dan en The World sobre la nueva rosa inglesa, digamos que va a ser todo un movimiento literario que va a estar, que va a empezar como en los 60 y va a estar vigente a la hora de que Siouxsie quiere, digamos que plasmar su arte en unas líneas que realmente si se ponen a detallar las líricas.
Es como un revival de lo victoriano, un renacimiento total de lo victoriano cargado de cosas barrocas,
etc. Bien parecido a la forma de componer de Dave Vanian, de Dan. Realmente está cargado, o sea, las letras de Siouxsie y tanto las de Siouxsie y las de Dan están cargadas de literatura y de, como de una tradición súper espesa de la literatura inglesa.
Claro, y ahí va otra vez de pronto para hacer el hincapié con Vincent Price, porque muchas de las canciones también están inspiradas, pues muchas no, algunas, en las de este gato, que también toma como influencia, por ejemplo, toda la obra de Edgar Allan Poe. Sí, esa densidad, me gusta la palabra que usa ahí.
No solo Edgar Allan Poe, sino por ejemplo, usted puede rastrear todo ese nuevo movimiento de la literatura inglesa de mediados del siglo XX hasta Shakespeare, marica. O sea, la complejidad de las letras y eso. O sea, sí, realmente es gente leída, para que, o sea, tanto Siouxsie como Dave Vanian a la hora de componer letras es gente muy culta, haciendo cosas muy cultas. Es por eso es el contexto de este programa, es de arte más que de sociedad o de política.
Además que entrando ya como el tema también del tema de la composición y demás de toda la música de Siouxsie, hay una persona muy importante que siempre va a estar al lado de Siouxsie durante toda su carrera musical, que es Steve Severin, que es realmente el compositor de muchas de sus grandes éxitos, y aparte de eso, no solamente es el mono, compositor musical, y termina siendo el letrista de la banda.
Él también era el parche del Bronchi Contingent. O sea, también
sí, es bien interesante cómo nace la banda, ¿no? Como decía ahorita, o como estábamos contando, cómo empieza desde sus inicios. Es bien chistoso porque, pues, al Malcolm McLaren, que era como el manager de los Sex Pistols, el man siempre quiso como acuñar mucho el término del punk para hacer más famosos a los Sex Pistols. Se inventa este festival que, pues, llegan y dicen, bueno, está de Clash, están unos manes franchutes, estaba de Sex Pistols, les faltaba como alguien más que tocar, y pues sale esta nena y dice como, no, pues venga y yo toco. Y pues no, la nena no tenía banda ni nada, y pues era como muy pana de Steve Severin, entonces le dicen, no, pues venga y nos montamos. Nos hacía falta un baterista, y pues le dicen como a Sid Vicious, venga, toque la batería, y pues tocan. La nena se sube a recitar poesía mientras los manes tocaban. El mito se empieza a convertir es porque en el underground inglés, en ese momento, esta vieja empieza a hacer un circuito de conciertos así re underground, digamos. Sex Pistols llega y despega junto a The Clash y la re rompen, se vuelven como ya esos mitos musicales que vemos al día de hoy, pero esta nena se queda en el underground, y desde 1976, exactamente desde septiembre de 1976, empieza a hacer música en el underground inglés, especialmente en el underground londinense. Esto realmente la empieza a convertir en como una figura muy, muy mítica, porque la gente que la iba a ver decía como, jueputa, esta nena es la puta ley. Ya estaban componiendo canciones, ya casi literalmente todas las canciones que aparecen en su álbum debut, que es Scream, ellos ya las tocaban desde 1976, a final de 1976, en sus conciertos underground. Hay una historia bien, bien chimba, y es que el cantante de los Buzzcocks dice que él vio un concierto underground donde de ellos, y que el man quedó así también como reflechado y reparalizado de ver cómo esta gente no hacía el mismo punk que hacía Sex Pistols o The Clash o The Damned, sino hacían un tipo de música que nunca antes habían visto, porque es que en este caso Siouxsie y especialmente la banda tenían una combinación musical bien chimba, y que era algo muy distinto para la época, porque venían influenciados mucho de lo que decía Ramírez, de todo este tema de glam rock, David Bowie, de todas estas bandas y de todas estas movidas medio atmosféricas, pero pues le metieron un toque único, que realmente al momento de hoy, ya digamos los conocedores del rock lo definen como post-punk, es porque realmente la nena le mete desde sonidos de xilófonos y sonidos ambientales a la música, hasta los sonidos más primitivos en sus grabaciones de elevadores o de gente caminando. Esto es algo que realmente pues la pone en un pedestal bien alto en ese momento, a finales de los 70s en Inglaterra. Además que pues desde 1976 a 1978, es decir, duran casi un año y medio tratando de sacar un álbum. John Peel les hace la primera sesión a principios de 1978, que es cuando ellos ya estaban rankeados, porque esta vieja llega y saca en 1977 su éxito rotundo, su primer gran éxito, que es Hong Kong Garden. Es increíble que esta nena llegue ahí ahora con este disco y con esta canción y llegue al top 10 de las listas británicas y se mantenga literalmente durante todo 1977 en el top 10 de las listas. con una sola puta canción. Imagínense ver, digamos, a esta nena en todos los envíos que hizo en ese momento en el underground inglés, porque aún así teniendo este mega éxito en el top 10 de las listas, siempre se mantuvo tocando en el underground inglés. Eso pues también creo que también no lo hizo al azar. Para mí que la nena no hizo al azar el tema de no sacar una producción musical tan de manera inmediata, porque pues en ese momento creo que a toda la gente que quisiera música distinta les decían: venga, hágase un disco y ya se lo imprimimos, porque sabían que iban a ser un gran hit musical. Pero la nena, a pesar de tener las grandes influencias y los enlaces de tener a los Sex Pistols de su mano, a Malcolm McLaren también siendo como re amigo de la nena se mantuvo en el underground durante un año y medio, y creo que también no fue al azar de que lo hizo, sino también fue para ir alimentando esa imagen de la que después terminaría siendo con su primer álbum debut, que es The Scream, que es comparado que al nivel de Horses, que Scream y Horses de Patti Smith son los mejores álbumes femeninos en toda la historia del rock. Entonces pues creo que esto también ayudó a alimentar ese gran mito que ella misma se creó alrededor de la banda.
Y es que críticos del momento, con la canción que Javi menciona de Hong Kong, Hong Kong Garden es esa, pues van a describir el sonido de esa banda como una cosa pues supremamente innovadora, una como hasta cargado de algo de toxicidad, pero siendo una apuesta artística que es totalmente escuchable y que no se escuchaba pues en mucho tiempo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con este álbum que es The Scream, que lo comparan como con dos bandas que ahorita se escapan, que son muy famosas. Bueno, una es Bad Bad Underground y la otra es la otra se me olvidó, y la califican como un híbrido entre esos dos, diciendo que a pesar de que es un típico sonido de grupo de rock con tres instrumentos clásicos, son tocados de manera poco ortodoxa y dan unos resultados fenomenales. Entonces no sé si de pronto pues es un virtuosismo o es una especie de toque de Midas que tenía esta mujer para hacer música, para montar su cuento, que le gustaba incluso
a los... Scream era donde tocaba Robert Smith, ¿no?
No, en The Scream no, en ese álbum Robert Smith no es el que toca, él toca en el siguiente, creo, pero en el primero de Scream es cuando está la digamos como el parche más sólido y más mítico de la banda, que es Siouxsie, Steve Severin, el guitarrista, espérense que se me fue el nombre. Sí, John McGeoch es re importante. Es que pille, esa alineación es la que saca de Scream. Y pues es que Scream, lo que decía el profe, es el considerado el álbum debut junto al Horses de Patti Smith como los álbum debut de más importantes de la historia de un artista femenino. Entonces, empezando por eso, marcan una pauta importante en el momento en el que sacan su primer álbum. Imagínense toda esta gente que está esperando. Que los vieron en el underground, gente como Joy Division, gente como Buzzcocks, bueno, The Cure también estaba incluido ahí, los chicos, Depeche Mode también los estuvo esperando, y estos manes la vieron en vivo, y en 1978 cuando sacan su primer álbum debut, parce, rompen las listas de récords en ventas. Llegan al número uno de manera rapidísima y se mantienen durante todo ese año en el número uno. Y aparte eso, pues obviamente empiezan a marcar realmente un camino para las otras bandas. Es que imagínense el impacto que llega a tener ese álbum en ese momento. Los sonidos, todas las canciones.
Lo Love in a Void de Scream, o ese ya va después.
En ese álbum no está esa canción, weón. Es que Robert Smith termina llegando a la banda.
Robert Smith entra en el 79 cuando este Makai, que era el guitarrista, no, se desparcha de la banda, y entonces The Cure, que eran los teloneros de las Banshees, se ofrece a tocar con ellos mientras consigue el reemplazo.
Y son, no, es más, ese es que pillen la, digamos, el enlace que tenía Siuxi.
Y el programa que yo le digo es el de Something Else, que es el del 79, que es con Robert Smith, y eso donde sale
el opinador. Eso pasa en el, es que ese, pero ese álbum, digamos, ese álbum no hace parte Robert Smith de la composición del álbum. Él solamente toca en la gira, es porque en ese momento Siuxi estaba teniendo su contrato con Polydor, que es un sello discográfico re importante que se vuelve mega famoso a costillas de ella. Y en ese momento, pues ya Robert Smith y los Cure estaban ya en su primera gira, así como con alguna banda, y era porque el sello discográfico de ellos era una filial. Era una filial de Polydor. Entonces dicen, pues tenemos a estas dos bandas remíticas, ¿por qué no las ponemos a tocar juntas? Y arman la gira, y en ese momento que ya estaban dando la gira, el guitarrista de la banda de Siuxi llega y le dice, no, pues suerte, yo me voy, como que se desparchó, se ofendió, y les dijo como, suerte, yo no voy a tocar más con ustedes, y quedaron sin guitarrista. Y pues Robert Smith, el man era re fan de Siuxi, pues dice, no, pues todo copas que yo toco, que yo sé tocar la guitarra, y me sé muy bien los acordes de las canciones, porque yo admiro mucho al man. Y por eso es que en esa gira el man toca con ellos, pero más no compone un álbum con ellos. Pues en 1980, casualidades de la vida, sale también 70 Seconds, que termina siendo el inicio de la trilogía gótica, que pues ya encontraríamos el nacimiento de un nuevo género musical a raíz de que él tocara con Siuxi. Entonces ahí es cuando uno ya se empieza a dar cuenta el calibre que tiene esta vieja. Aparte de eso, ya hace un total para Johnny Marsh, que es el guitarrista de Smiths, que pues aparte de que de pronto Ramírez no le guste Smiths y que le parezca una payasada, pero Smiths también es una pieza muy fundamental en la música, en la historia de la música, especialmente para la música británica, porque son literalmente las bases para el Britpop o el British Pop, o como se puta se diga, pero es la base inicial para bandas como Oasis.
Hay que tocar el tema del Britpop.
Hay que tocar el Britpop, es el indie.
Hay que tocar el tema del Britpop y esto con el Kaleidoscope. Los críticos de Guardian, que es un periódico muy, digamos, muy famoso allá en Inglaterra, calificaron dos de las canciones de ese álbum del Kaleidoscope, Spellbound y Arabian Night, como maravillas del pop. Por eso, digamos que es lo que estábamos hablando ahorita desde el principio, que era un género que de verdad, pues en ese momento no se podía como calificar, pues ahí lo meten dentro del pop.
Es que, parce, nomás Spellbound es, yo considero que es la canción más famosa.
Pero pues es que Siuxi tiene una, o sea, digamos que la forma de cantar y todo es apenas para él, pues digamos, ella se inventó prácticamente la balada ochentera. O sea, no habría baladas en los ochentas sin Siuxi, no habría. Sí, sí. De hecho, de la forma de maquillarse de ella fue la tendencia durante toda la década de los ochentas. O sea, su mamá, profe, su mamá Harry, mi mamá, la mamá de Dianita, se maquillaron y se pusieron hombreras y se maquillaban.
Claro.
Digamos, la forma de maquillarse de las cuales nuestras mamás se maquillaron era la forma de maquillarse de Siuxi.
Y es que pille que la importancia de esa nena y el impacto que llega tan áspero, una figura tan, de cierta manera, grande, una figura femenina que es tan importante en la historia como Madonna, en muchas de sus entrevistas de cuando ella empezó, cuando era una niña, cuando se la pasaba saliendo con las escorias del CBGB, ella admite que ella se inspiró mucho en lo estético gracias a Siuxi, que ella literalmente se inspiró en Siuxi para hacer
toda su performance estético en el principio, y uno se va y ve las fotos y digamos todo lo que nosotros tenemos registrado de Madonna en sus principios, pues es como ver una copia directa de Siouxsie. Es que realmente de pronto nuestros oyentes dicen, pero bueno, esta vieja será alguien ahí como sí, que canta muy chimba y tales, pero realmente tienen que entender el impacto mediático que llega a tener esta vieja y su banda, que su banda dura 20 años y realmente transforman toda la música y nos llevan a lo que hoy conocemos como la música pop en muchos sentidos, ¿no? Y empieza desde lo estético, lo musical, también en lo controversial, porque pues si ustedes se dan cuenta, esta vieja en todo el trayecto musical que ella tuvo nunca hizo una colaboración, hizo muy pocas, solamente tuvo una banda alterna que era Creatures, y hizo una colaboración hacia los 2000 con un personaje muy odiado por Ramírez, que es Morrissey, pero es la única colaboración que la nena tiene. Y es increíble, ¿no? Que una vieja que sea tan importante para la música en todos los sentidos nunca tenga una colaboración. Yo la comparo mucho a ella al nivel de la gente de Kraftwerk, que nunca quisieron colaborar con nadie y todos los grandes músicos les pidieron hacia leguas de que por favor hicieran una colaboración con ellos y nunca lo hicieron. A esta vieja le pasó lo mismo. David Bowie, a pesar de que ella se inspiró mucho en él, David Bowie también la buscó para hacer colaboraciones en sus últimos discos y la vieja simplemente se negó. Desde 1996 la nena ha desaparecido del mapa musical, pero dejando un legado muy grande, y eso lo vamos a ver desde el principio y lo estamos viendo desde el principio de su trayectoria musical hasta el final de su trayectoria. Y es que a lo bien define el pop en todos los sentidos. Hay una pequeña cita de Red Hot Chili Peppers que me pareció bien chimba, que la encontré por ahí en una entrevista que dan para Mojo Magazine, donde el cantante de Red Hot Chili Peppers admite que independientemente de que ella estuviera años luz de la música que Red Hot Chili Peppers hacía, pues ellos realmente se inspiraron mucho, o él dice que es mayor inspiración musical para él, y quien lo llevó realmente a tocar fue Siouxsie and the Banshees. También Radiohead entra a definirse que todo su digamos su composición musical y sus riffs de guitarra se definen mucho sobre los riffs de las guitarras de Siouxsie. Entonces ya empezamos a ver cómo esa pequeña raíz que es esta vieja empieza a crecer y empieza a moldear toda la música pop que conocemos al día de hoy. Y es que realmente esta vieja la encontramos en todas partes, sin que de pronto tengamos la cosmovisión y de verla. Nos podemos ir simplemente a una película de Tim Burton que es Beetlejuice. Si ustedes se dan cuenta, Alicia, que es la nena que protagoniza, creo que se llama Alicia, ¿cierto? La protagonista de la película.
Winona Ryder.
Sí, pero el personaje es Alicia, creo que se llama Alicia, si no estoy mal. Winona Ryder en esa película, si ustedes se dan cuenta, es una copia idéntica de Siouxsie en sus primeras salidas, en sus primeros videos musicales. Si ustedes se van y buscan Hong Kong Garden, es como verla la misma, estéticamente la misma, Siouxsie, verla encarnada en un personaje de una película que termina también siendo muy importante para... digamos un género cinematográfico, y en especialmente para Tim Burton. Uno va y ve digamos la imagen de Eduardo Manos de Tijera, más allá de que se parezca demasiado a Robert Smith, es ver a Siouxsie, porque Robert Smith no manejaría su estética sin Siouxsie, porque después de que hace su primera gira con los Banshees, o es un Banshees, pues marica, termina tomando esa estética que le conocemos al día de hoy, con sus ojos maquillados, su pelo así, todo carechimba. Entonces empieza uno ya a entender la importancia de esta vieja. Hay también una cita bien importante, y es que Tim Burton en una de sus tantas entrevistas confiesa que para la película de Batman Él había pensado muy seriamente en
la mejor película de Batman.
En la mejor película de Batman, que es la
peor,
que
peor.
Ah, ¿es la peor?
En la mejor.
A mí sí me gusta, weón. A mí me parece una chimba.
Tim Burton hizo el mejor Batman.
Sí, para mí sí. Pues no sé el profe que piense, pero a mí sí me gusta mucho ese Batman de Tim Burton. Y para esa película, la Gatúbela, él la había pensado seriamente en decirle a Suxy que hiciera el casting para que lo protagonizara ella. Entonces, si pillan como esta nena...
Me retracto totalmente, estaba confundido de Batman.
Ah, si pilla, profe. ¿Está soplado?
Sí, claro, el de Burton es el de Michael Keaton y el de Arnold Schwarzenegger.
Sí.
Ese es el más áspero.
Sí.
Ese man había pensado en invitarla.
¿Y el de, cómo se llama la mona esta que es súper famosa?
Que es Gatúbela.
Sí, es que para ese personaje él había pensado invitar a Suxy y ponerla en ese personaje. Entonces, si pillan la inspiración que llega esta vieja a generar en todos los ámbitos, no se queda solamente en lo musical, sino como hablábamos desde un principio, en lo estético y en lo artístico. Es que a lo bien... Creo que sin Suxy no podríamos entender todos los movimientos del pop moderno y la cultura pop moderna en muchos sentidos, weón. Y ya uno se empieza a enlazar todo eso y se empieza a dar cuenta realmente de la importancia que tiene esta mujer en todos los ámbitos.
Y vea que no es solamente, digamos, no es solamente Sixion de Banshees, sino que su merced ahorita mencionó a Kietus, que es cuando se va con el baterista, creo que es con quien hacen Kietus. Y los críticos empiezan a decir que es como un hijito de los Banshees, obviamente, pero que hacen el mejor art rock del momento. Y empiezan entonces a crear un nuevo, como una nueva ramita, un nuevo subgénero ahí del rock que se caracteriza por la tendencia, digamos, experimental y por tener una ambición intelectual en lo que están haciendo para sacar al rock de lo underground de pronto un poquito. O sea, no, dejarlo en lo underground, pero con una óptica mucho más amplia de lo artístico, de lo estético, y que se convierte obviamente pues en una cosa supremamente popular, ¿no?
Pero más allá del nuevo art rock, yo creo que también es rescatar ese art rock viejo de los 70s de Pink Floyd y de toda esta onda. Es como quitarle lo hippie a Pink Floyd, ¿cierto? Entonces es darle el puesto a una nena que es una poetisa, porque claramente Suxy siempre va a hablar desde la poesía y pues también desde la, o sea, literalmente eso se llama vanguardia artística.
Exacto, es que sabe por qué llega también a la vanguardia esta nena, y especialmente Suxy, es porque si ustedes de pronto, como lo decía ahorita Ramírez, una de las grandes influencias de ella fue la Roxy Music. Pues de Roxy Music hay uno de los productores musicales más grandes de la historia, que es Brian Eno, y el cual sin Brian Eno no existiría la famosa trilogía de Berlín de David Bowie. Y en ese caso la trilogía de ellos se define en el primer álbum de David Bowie, en el primer álbum, qué pena, de Brian Eno, en el álbum de Heroes de David Bowie y en el de Idiot de Iggy Pop. Estos tres álbumes son en muchas formas la piedra angular para mucha música en ese momento. Y Brian Eno, después de sacar su primer álbum como solista, decide coger y hacerle la producción musical a Suxy, hacerle todo el tema de producción y de coproducción, y hacerle los arreglos ambientales. Por eso es que, digamos, toda la música que ella hace en muchos de sus álbumes de los 80 son especialmente tan atmosféricos, ¿no? Si ustedes se ponen a escucharlos uno a uno, pasa mucho con los álbumes también de Cure, que tienen canciones que son totalmente sinfónicas y enlazan el hilo conductor no está por el argumento de las letras, sino por el argumento musical, de canción en canción. Entonces esto es lo que hace muy interesante a la música de Siouxsie, y que pues lo lleva a otro nivel. Creo que lo lleva a un nivel único que ninguna otra banda ha llegado a alcanzar en ningún momento. Es que ni The Cure, ni los Buzzcocks, ni ninguna puta otra banda en la historia ha llegado a tener esa, como todo eso tan magistral musicalmente que hicieron en todos sus álbumes. Porque es que todos los putos álbumes de Siouxsie, desde el primero y desde su primer sencillo que fue Hong Kong Garden, hasta su álbum en 1997, hasta su último álbum, han sido considerados obras maestras musicalmente, tanto por sus letras como por su argumento musical.
Eso, digamos que ya volviendo un poquito como a la cronología que queríamos manejar de Siouxsie en este programa, para el, o sea, entre el 83 y el 84 van a salir dos álbumes en donde si realmente participa de nuevo Robert Smith, que son el Nocturne y el Hyena, en donde nuevamente vuelve Robert Smith a ayudarlos, porque en un concierto en Madrid el guitarrista John McGeoch sufre ahí como un colapso de pronto por el sople, y se pues queda ahí como tirado en el piso, y le toca pues otra vez subirse a Robert Smith al escenario y a colaborar otra vez con los Banshees en toda la gira. Y desde el 82 ya se vuelve, desde el 83 ya se vuelve, pues como entra la nómina, ¿no? Ya le empiezan a pagar seguridad social y todo allá.
Sí, sí. Sí,
le dan a RL.
En esa época es cuando sacan un cover re famoso de ellos, que es un cover a otra de las bandas que más detesta Ramírez, que es a los Beatles.
Prudencia.
Si pilla que todas las, digamos, a las dos bandas que usted más detesta, o a personalidades que detesta, como Morrissey y los Beatles, la nenita pues termina dándole sus grandes honores.
Ahí está, para gustos los colores. Red Alert también tiene un cover de los Beatles, pero pues es Red Alert, entonces yo lo escucho.
Siempre van a ser mejores los covers que los originales,
pero... para este momento, otra vez entre el 83 y el 84, estos pirobos de los Banshees ya se arman su propio parche discográfico, su propio sello que se llama Wonderland, y que empieza a ser también, como Harry mencionó ahorita, una especie como de franquicia de Polydor. Y desde ese mismo sello musical empiezan a hacer como una nueva etapa de experimentación y de nuevos sonidos, etc. Y vuelve otra vez Siouxsie a sacar Creatures con Bougie, y se graba el álbum Feast, que alcanzó el puesto 17 pues en los tops del Reino Unido, en donde está ese temota que ahorita que estamos hablando por fuera del micrófono era uno de los que yo iba a decir, que es Miss the Girl.
Sí, es verdad, la verdad, Siouxsie no solamente influencia con su voz y su forma de hacer música y con su forma de maquillarse, sino también con su forma de bailar, con su forma de componer. Realmente esta etapa yo creo que es la más prolífica de ella, y yo creo que es como ya el final de los Siouxsie, porque si bien influenciaron algo como tan grande como el pop de los años 80, desafortunadamente estuvieron destinados a ser ese referente de los 80, y en los 90 van a encontrar un poco como su extinción.
Sí, Hacia allá, después de 1987, ya creo que viene como ya esa última etapa, como bien Ramírez lo decía, donde pues también sacan resto de discos, porque sacan Pet Show, Superstition y The Rupture, que pues también esto otra vez llega al número uno y a estar entre las grandes listas con canciones como Pikachu, que si ustedes se ponen a pillar, Pikachu es una canción, un cover que le hace una famosa canción de Divo, que también eso es bien chimba de Suxi, ¿no? Que los covers que la nena hace son, la rompen más que los covers originales, que las canciones originales. También tiene como cover el de Passenger de Iggy Pop, que pues eso es otro mega hit, que creo que la versión de ella es mucho más épica que la que hicieron en ese momento Iggy Pop con todo su parche. Ya para esos últimos años, weón, pues ya... ¿Cómo?
Estaba contando ahí por encima los videos que tiene Siouxsie, y son 25 videos en Q5. Bueno, con 25 videos desde
el 78. Eso es importante decirlo, porque realmente nadie, o sea, ¿quién le va a servir en los años 80 sacar videoclips? Realmente, como al ser una propuesta tan artística, también tienen que, o sea, es una propuesta artística como mirando hacia el futuro también, ¿cierto? Porque ellos en ese momento no les representaba un solo centavo, más bien un centavos menos de sus bolsillos hacer un videoclip, porque realmente en los años 80 la circulación de videoclips era solamente limitada a lo que podía ser Inglaterra, un poco Europa, pero el resto del mundo baila para los videos de Siouxsie.
Y se convierten realmente, seguro, en una referencia también para que las otras bandas empiecen a manejar esa estética, o no sé cómo se llame eso técnicamente, esa fotografía de pronto, en los videos.
Cisas, es que...
Los videos van a ser pioneros, ¿no? Porque pues ustedes ven, realmente son, es calidad cinematográfica, es el cine aplicado a la música, y a, bueno, y a la música de Siouxsie, obviamente... Es algo supremamente vanguardista, repito.
Creo que por eso mismo también la imagen de Siouxsie empieza a tornarse como una imagen tan inspiradora para muchas personas. Hacia los 2000 le hacen como en ese tipo de premios ingleses, le hacen un reconocimiento donde Bono le hace un video homenajeándola, y pues independientemente de lo que se piense de YouTube y de lo que la gente tenga la imagen de esta banda, pues realmente la imagen de Bono es una imagen importante en muchos ámbitos musicales, y que pues llegue este man y diga que no, parce, es que a mí realmente lo que fue Siouxsie y Ian Curtis para mí fueron totalmente mi inspiración, pues es también llevar a esta persona a un pedestal gigantesco. Y es que también hay que de pronto sacar a relucir muchas de las grandes, digamos, de los reconocimientos que le dan otros artistas. Morrissey ha hablado de ello un sinfín de veces. Morrissey, que es de esos manes que su ego no lo deja hablar bien de nadie, pues de la única que siempre ha hablado bien es de Siouxsie. Robert Smith, que también es otro piro que tiene un ego gigantesco que no cabe en las habitaciones, y que por eso muchas veces su alineación original se acabó, The Cure se acabó literalmente por el ego tan áspero que tenía este man. También lo único que siempre ha hecho es echarle rosas a Siouxsie, porque pues él no se podría entender sin ella. Personajes como le decía, como Madonna, David Bowie, los manes de Television, el cantante Talking Heads es otro que también ha sacado muchas como muchas referencias frente a la vieja. Esto empieza a hablar realmente de cómo una persona, una simple persona, ha contribuido a toda la música en muchos géneros musicales, porque es que estamos hablando de varios géneros, no nos estamos quedando en un solo género musical que, digamos, muy orientado hacia el punk. Madonna también siempre ha hablado de ella, que pues como lo decíamos anteriormente, Madonna se inspiró totalmente en su estética. Y se me dio a ir, que eso era algo que había buscado y que pues ya que Dianita no está, Cher, esa famosa Cher, esa, en este caso Cher también es una de las personas que en muchas de sus entrevistas, cuando empieza a ingresar en la música, pues habla que Siouxsie ha sido parte fundamental para ella poder tener su estética y su inspiración musical. Entonces pues ya uno empieza a darse cuenta que no solamente abarca un género musical en específico o una línea musical, sino abarca realmente toda la música pop y rock de los años 80s y de ahí en adelante, porque hasta la gente como Radiohead y todos estos chicos que hacen indie pop y todos estos nuevos grupos musicales tienen algo que ver con Siouxsie de una u otra manera.
Bueno, otra de las influencias clave de Siouxsie dentro de la música para nosotros como latinoamericanos es la influencia dentro de la movida madrileña. No solo, digamos, dentro de un ámbito artístico, sino dentro de la configuración específica de, por ejemplo, Alaska, Anacurra, digamos todo este parche Radio Futura, Caca Deluxe, Parálisis Permanente. Todas estas bandas van a ser influenciadas directamente por Siouxsie and the Banshees. Es un dianidato ahí, como Dianis hoy no está, entonces toca tener los datos a la mano. Y es que en el video de Horror en el Hipermercado de Alaska y los Vegamoides, el vestido que tiene Alaska es un vestido estampado de la cara de Siouxsie. Realmente en la historia de Alaska y los Vegamoides es evidente como el video Gara quiere ser Siouxsie, al igual que Anacurra. Realmente la estética es directamente proporcional. Como en versión española, si se pueden hacer un análisis de la carrera de Alaska, es prácticamente una fotocopia de lo que puede ser la carrera de Siouxsie, sino que pues Siouxsie se queda en el underground. Hace un montón de cosas que no hace Alaska, porque Alaska se dedica a hacer música para planchar, sigue vigente todavía, pero en otro género totalmente aparte del rock, mientras que Siouxsie prefirió apartarse de la música después de los 80. En los 90 ya prácticamente desaparece de los escenarios. Si no estoy mal, hasta 2007 es que ya saca su primer disco en solo. Porque si bien lo que hablábamos al principio de la característica punk de todas estas bandas es que pues eran bandas, Siouxsie iba a lanzarse como solista en el 2007, después de tener, no sé, como 30 años de carrera musical encima. Y ya después de eso, ya más allá de todo lo que se puede hablar de la carrera de Siouxsie and the Banshees, sin Banshees, Siouxsie no, tampoco, eso también lo hace muy punk, que sin los Banshees, o sin ser una banda, tampoco tiene mucha gracia. O sea, obviamente si ese ya es como Dave Vanian cuando hizo su proyecto solista, tampoco pegó, porque lo punk es hacerlo en banda, lo punk no es irse de solista. Yo creo que el único artista punk de solista que le fue bien creo que fue a Billy Idol, pero al resto les ha ido como muy mal. Entonces, ¿qué habrá pasado con Siouxsie en los 90 y en los 2000? No lo sabemos. Otro misterio en Sociales Peligrosos. ¿Qué habrá pasado con Siouxsie en los años 90? ¿Ustedes qué dicen, los perros? Yo creo que estuvo repartiendo la 20.
Pero después del 97.
El
78. No, desde el 98 yo creo que estuvo de pronto teniendo sus amoríos con Morrissey a escondidas de todos.
Yo también creo. Yo creo que Morrissey era como el Yoko Ono, pero de Siouxsie.
No. Él era la discordia más bien de Robert Smith.
Mis empleados están conmigo. ¿Sí o qué, muchachos?
El aplausómetro.
Pero sí.
El aplausómetro me favorece hoy. Yo creo que Morrissey es el Yoko Ono. Sino que Morrissey podía entonar un poquito mejor que Yoko Ono, entonces por eso pudo hacer una mierda de banda ahí como Smith.
Igualmente vamos a hacer algún programa de Smith, así si no le guste.
Sí, sí. Y no, ese día voy a pasar excusa médica a la mesa de trabajo.
Sí, sí. En el 99, pues ya no con los Banshees, sino otra vez con Creatures, edita el Anima Animus en ese año, y ahí desaparece otra vez hasta el 2003 con el disco High, pero también digamos que se convirtieron en los referentes por incluso algunos colegas de los Banshees, como PJ Harvey, que calificó el Anima Animus que ellos sacan con Creatures como uno de sus 5 álbumes favoritos del mundo entero mundial. Entonces, igual, a pesar de que pues se desapareció un rato y tal, volvió y la volvió a romper, aunque no fuera con el Banshee.
Sí, se Ramirito, ah, bueno, la verdadcita.
Y ya que echaron todos de anidatos, falta el mío, porque en el 2000, bueno, que ya nos adelantamos de pronto un poquito, pero en el 2015 salió esta serie que pues también fue muy famoso, que era Hannibal, la que está basada pues en el personaje del Silencio de los Inocentes. Y la canción Love Crime de Siouxsie fue utilizada en esa serie. Y de hecho fue, ¿cómo se llama? Pues la metieron a iTunes para que la gente pudiera conocerla, porque pues, como que hubo un repunte ahí famoso de la banda gracias a la serie.
Ay, yo creo que, o sea, gracias a la serie, gracias a Spotify, a Deezer, a todas estas plataformas, que pues les debe estar dando luquitas en este momento, entonces pues vamos también por eso, ¿no? O sea, gracias también, eso es como un plan de pensión, sí. Aplauso para las pensiones post éxito, porque realmente todos estos artistas de los 80 al final terminan es en la quiebra, así como estilo todos los... Ajá,
tal sí, cual, esos tal son cual, los sí. Únicos que les... Porque ya se murieron todos y fueron giles y se dejaron tumbar.
No, y porque pues realmente, primero la ignorancia, segundo estaban en Jamaica en los años 60, mientras que Siouxsie pues era los 80 en Inglaterra, entonces realmente los derechos eran bien rescatables. Y yo creo que ahorita ellos... Yo creo también. Yo creo que porque son negros pero ilegales. Porque yo creo que negros pero ingleses, maldita verga, pero como pues son jamaiquinos por allá, indigente, entonces paila.
Listo, entonces pues bueno, ya mis perritos rabiosos, para finalizar este programa tan esperado, extrañamos mucho la presencia femenina de nuestra queridísima Dianita. De Siouxsie pues realmente no podemos decir nada más, porque es una diosa en todos los sentidos, llegó para cambiarnos e iluminarnos nuestras vidas y las vidas de todo este cochino planeta. Sin ella la música no sería tan divertida, tan exquisita y tan placentera como lo es en este momento. Y pues ya para finalizar queremos hacer lo que usualmente hacemos, y es invitarlos a que apoyen a todos nuestros emprendimientos. Y pues especialmente hoy yo quiero traerles el emprendimiento de un parcerito que tiene un local que se llama Citrus Fruer, por allá en el patio, que no es muy bonito, en Patio Bonito, peligroso, atorrante.
Patio feito.
Tiene un Fruer, perros, y ahorita tiene un montón de cosas a promoción, tiene unos precios retitinos. Dice que la papaya la tiene a 700 pesos la libra, cuando en mi barrio, que también es un barrio igual de caliente, la Patio Bonito está como en 1500, weón. Entonces,
Nada.
Y en Carulla como 4.000.
Aquí sí, me toca en Carulla, sí. Pero por eso no como papaya.
Pille que tiene la libra de pechuga, pille, tiene la libra de pechuga a 3.500 y si lleva dos las deja 6.000.
Marica, me toca ir a mercar allá.
Sí, a lo
tiene pierna pernil a lo mismo, 2 por 6 lucas, 2 libras por 6 lucas. No, perro, Murillo, mire, tiene el Murillo a 6.000 pesos, 2 por 11.000 pesos. El man acepta transferencias por Nequi, cuentas bancarias, mejor dicho, la lleva, hace el domicilio gratis, pero bueno, eso hay que aclararlo, es una cobertura que me imagino que será el hermoso Kennedy. Entonces, pues nada, escríbanle al man, el número es 318-577-6229 o el 311-358-2470. La empresa es del man y de la esposa, son unos amigos míos que quiero un montón. De esos pocos amigos míos de la infancia con los que todavía tengo contacto y a los que realmente estimo mucho. Y pues nada, mis perritos, apoyen ahí a mi socio Osvaldo Galindo y con su Fruer que por allá en Patio Bonito, que a lo bien pues fue donde lo montó, perro, porque si no, no sé, nunca he ido ni nunca pensaré ir. No sé,
patito, la rata.
Pero pues apóyenlo, mis perros, ya que yo no lo apoyo.
Bueno, también hay que invitar a todos nuestros oyentes a que compren el compo maldito. Consta de camiseta de Ramsés y los Malditos, diseñada por el gran Tonino, Pages2147 en Instagram. Consta de CD hecho por nosotros, camiseta de Tonino. Parche, botón, varios stickers. Gracias, muchachos, gracias. 50 luquitas, yo eré gonorreas. Pueden contactarnos por Messenger, por Instagram, por WhatsApp con cada uno de los vagos de la banda. Apoyen o mueran en vida, porque la vida es algo horrible. Yo eré Ramsés y los Malditos.
Y pues nada, mis perros, ya para cerrar, otro sábado más de Sociales Peligrosos. Este realmente es un programa especial porque los que se vienen son en honor literalmente a esta diosa que es Siuxi. Y pues nada, cuídense, ojo con las multas, no anden con esos cuellos de ganso, pescuezo de ganso, como se llame, porque los multan, a mí ya me la aplicaron en el portal de Suba. Y pues nada, un abrazo, mis perros, los quiero mucho y síganos escuchando sábado tras sábado.